Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Hoy vamos a hablar de las zapatillas voladoras, una revolución en el mundo del running que desde el año 2019, a lo mejor recordarás por qué, ahora iré contando por qué hubo este boom en estas zapatillas voladoras, que siempre había habido, siempre se habría hablado de esto en competiciones, siempre habíamos visto incluso en competiciones de atletismo, desde 800 metros, sobre todo lisos en adelante, 1500 metros, 3000 metros, unas zapatillas muy ligeras, unas zapatillas planas, normalmente que buscaban una reactividad más natural, derivada de la propia musculatura de la persona, de ese trabajo en el que yo insisto mucho de fuerza, de ese trabajo también de potencia. En cambio, luego, a partir sobre todo de ese año, vimos una revolución a nivel tecnológico en las zapatillas, que a día de hoy sigue en vigor y a lo bestia, porque a día de hoy la marca que empezó con esta zapatilla voladora, que fue Nike, pues ahora no es que se haya quedado atrás, pero va de la mano con muchas marcas, como puede ser Adidas, como puede ser New Balance, que tienen sus modelos de zapatillas voladoras y tienen una característica muy importante, una característica en común, que es el tema de la placa, la famosa placa de carbono, la famosa placa de nylon también, que puede ser esos dos materiales normalmente, y cómo esta placa, ya digo, ha revolucionado el mundo del running y ha supuesto un gran cambio, sobre todo en el diseño, en la ingeniería de las marcas, de estas zapatillas, como decimos, que sobre todo son utilizadas para competiciones y las hemos empezado a ver mucho, maratones y medias maratones en carrera de larga distancia. Vamos a ir hablando sobre los puntos más importantes y antes de comenzar solamente recordarte que este episodio ya lo estás escuchando en julio y nos queda un par de semanas para cerrar las plazas de nuestros entrenamientos personales online. ¿Por qué cerramos las plazas? Pues bueno, para trabajar con la gente que ya está con nosotros de una manera mucho más cercana y luego también ahí no vamos a engañarnos porque llega el verano y también nosotros, los entrenadores de kilómetros de entrenamiento, queremos descansar un poquito y no estar dando nuevas altas y trabajando en esas primeras evaluaciones que hacemos a nivel funcional, de fuerza, de estabilidad, de técnica de carrera, que en un inicio, cuando las personas entran, llevan bastante trabajo. Y volveremos a abrir plazas, eso seguro, no sabemos en qué fecha todavía, pero bueno, que si quieres aprovechar y empezar ya con el entrenamiento, sobre todo si te estás planteando objetivos de cara a otoño, puede ser un buen momento, tienes el formulario debajo en el que podrás reservar una llamada conmigo de forma totalmente gratuita para ver qué puntos de tu entrenamiento puede ser que no estés haciendo del todo bien, para explicarte cómo funciona nuestro servicio de asesoría de entrenamiento y cómo te podríamos ayudar a mejorar tus entrenamientos, a disfrutar más del running, a tener mejores hábitos de entrenamiento y aprender de ellos y como resultado final llegar a los objetivos que te plantees. Pero el objetivo principal para nosotros son los anteriores, que realmente disfrutes de ello y aprendas a entrenar bien y entiendas lo que estás haciendo. Y luego sea la maratón de Valencia, de Nueva York, la media maratón de Sevilla o que quieres simplemente llegar a correr tu primer 10 kilómetros, da igual, pero lo importante para mí es lo anterior. Así que ahí tienes el enlace y vamos a comenzar con este nuevo episodio en el que hablamos de las zapatillas voladoras. ¡A por ello! Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Bueno, las zapatillas voladoras, una revolución auténtica en el mundo del running. Y vemos que nos las quieren colocar. Empiezo ya directamente así, fuerte y directo. Nos quieren colocar estas zapatillas por todos los lados, pero la pregunta es, ¿que si son para ti? Eso es lo importante. Antes de comenzar a escribir este episodio, realicé varias búsquedas en Google, pues acerca de zapatillas con placa, zapatillas con placa de carbono y finalmente la búsqueda zapatillas voladoras. ¿Por qué intenté hacer esta búsqueda? Bueno, lo primero para saber también un título que poder poner en base a lo que vosotros buscáis en Google y que mi contenido pueda aparecer antes o podáis tener ese contenido. En este caso me parece muy importante porque lo que me encontré es que casi ningún artículo realmente te hablaba de si las características son para ti o no. Lo que encontrábamos eran artículos exclusivamente vendiendo o intentando que compres las zapatillas, que me parece perfecto. Pero me sorprendió que lo llamaran zapatillas voladoras, ¿no? Porque yo buscaba todo el rato como persona técnica y entrenador un poco ingenuo en ese sentido, buscaba zapatillas con placa, placa de carbono, zapatillas con placa de carbono. Pero claro, el marketing se basa en generar emociones. ¿Y quién no quiere volar? ¿Quién no quiere ponerse unas zapatillas voladoras? Entonces ya eso me llamó mucho la atención y solo quería comentártelo, ¿no? Porque tú quieres volar. Obviamente, yo sí, yo quiero volar en mis carreras, quiero ir lo más rápido posible, quiero ir a tope, entonces como que me parece un poco obvio y que va a atacar, pues hay un punto que sabemos que es importante y poniendo ese nombre a este tipo de zapatillas, pues creo que su marketing se hace casi exclusivo, vamos, solo, se hace solo directamente. Entonces, ¿qué características tienen las zapatillas voladoras? Pues únicamente hemos oído hablar, o normalmente hemos oído hablar, de la placa de carbono en el calzado. Incluso se llega a utilizar una placa de nylon, como he dicho anteriormente, pero esa no es la única característica de estas zapatillas voladoras. Lo que sí que es verdad que el término volador o este tipo de zapatillas más ligeras comprenden otras características además de la placa. La primera sería el poco peso. Consiguen reducir el peso de una zapatilla y para eso deben quitarle ciertos materiales. Normalmente ese material que se suele quitar, porque suelen ser a veces los más pesados, es el que se encarga de dar estabilidad en la zona del talón y del medio pie. Y así es como lo consiguen. Aunque también es cierto que gran parte de la disminución del peso en estas zapatillas y en las nuevas zapatillas, porque vemos modelos como pueden ser las Nimbus, que son una zapatilla mítica, que pesan muy poco, cada vez menos, ¿no? Y eso también es en gran parte por la investigación y el desarrollo en la disminución del peso de los propios materiales, intentar buscar de forma incesante materiales más ligeros. Y es algo que se nota, como habrás escuchado en otros episodios en kilómetros de entrenamiento. Uno de los factores más importantes a nivel de economía es poder tener poco peso alejado del centro del cuerpo. O sea que las zonas, los pies es lo que más alejado está del centro del cuerpo. Con la cabeza poco podemos hacer. Si demos un cabezón, como yo, no podemos hacer nada. Eso hay que arrastrarlo y hay que correr con esa cabeza. Pero bueno, fuera de broma, con los pies, si tenemos mucho peso o incluso pies grandes, no se suelen relacionar con un buen rendimiento o se relacionan más bien los pies pequeños con mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque al final eso, todo ese peso lo tenemos que mover y está muy lejos, no es eficiente que esté tan lejos del centro del cuerpo, así que cuanto menos peso hay, mejor. Por lo tanto, las zapatillas ligeras, a donde voy, es que funcionan. Segundo punto, la placa de carbono o nylon. Esta es la joya de la corona, ¿no? Lo hemos dicho. Se suele localizar antes de la espuma de amortiguación que vemos, ¿no? Que es tan característica esa espuma normalmente blanca de todas las zapatillas de running desde hace casi 30 años o más. La placa utiliza la energía acumulada durante el contacto con el suelo para que el impulso y toda la fase de contacto sea mucho más reactivo y por lo tanto vayamos más rápido. Así se consigue ahorrar energía. De hecho, existen estudios que evalúan el rendimiento de unas zapatillas en concreto, las Vaporfly de Nike, y estos estudios, como siempre sabes, los dejaré en el artículo de blog asociado a este episodio para que puedas echar un ojo más en profundidad si lo necesitas. Ese sería el segundo punto, ¿no? Primero ligereza, luego placa de carbono o nylon, y lo segundo, una forma de barco, una forma un poco cóncava. En las marcas apuestan por esta forma cóncava de la suela, que es muy característica, y si la observas lateralmente se puede apreciar que la punta está ligeramente elevada. El objetivo de esta forma es hacer que la pisada sea más rápida y continua. Además de estos tres puntos, pues la forma, la placa y la ligereza, se pueden encontrar unos cuantos más, sobre todo si evaluamos modelo a modelo. Van haciendo cambios, van introduciendo modificaciones y se pueden encontrar diferencias, pero para mí, aparte de, bueno, los diseños de las marcas, los logos, la personalidad de la propia marca que se añade a la zapatilla, creo que lo más importante son estas tres características. Y vamos a la parte quizás más de contexto, ¿no? A ese boom de las zapatillas voladoras, ¿cuándo nació esto y cuándo nos empezamos a volver un poco locos con esta situación? Si por algo se caracteriza la marca Nike es por tener un gran marketing y una marca muy reconocible y hacer grandes campañas. A veces, ¿no? Otra marca que yo creo que eso lo hace bastante bien, incluso te diría que mejor, lo que pasa que supongo que el modelo de negocio es diferente, es Red Bull, que siempre la reconocemos por retos extremos y tiene como el monopolio, ¿no? De ese tipo de retos, pero como que su posicionamiento de marca le hace a Red Bull, por ejemplo, estar en un punto muy reconocible y siempre con esos retos extremos. Y creo que con Nike pasa algo muy, muy parecido, que se consigue que sea una marca muy asociada al deporte, a la superación, obviamente es deportiva, ¿no? Pero que cada vez dentro del mundo del running también tiene mucho más protagonismo, aunque siempre lo ha tenido desde hace bastante tiempo. De hecho, en ese sentido, te recomiendo la película Air, ¿vale? Que trata el tema de Michael Jordan y su asociación con esta marca, con Nike. Creo que la puedes encontrar en Prime Video. Aquí, bueno, yo no sé esto si por copyright o por lo que sea, estoy diciendo Nike, Asics, la película Air, Prime Video, de todo. Pero bueno, que es por dar un poco de información útil por si quieres ampliar y habla de cómo se asociaron con Michael Jordan para sacar la marca Air Jordan y cómo eso supuso un gran cambio para toda la empresa Nike, ¿no? Y bueno, sobre todo ya en lo que respecta al running y la carrera de larga distancia, el hito que marca el comienzo de este boom es la maratón por debajo de 2 horas bajo los pies de Eliud Kipchoge. Este proyecto, que es el INEOS 159, puso toda la carne en el asador. En Viena se realizó en 2019 y prepararon un evento exclusivo con el único objetivo de mejorar, de batir las 2 horas en maratón. Se midió todo. Se midió el viento, el tipo de estrategia para las liebres, toda la nutrición, la dirección de cada vuelta al circuito, los tiempos de paso al milímetro y también se ayudó con una gran cantidad de tecnología, desde un coche que marcaba la línea del récord, ¿no? De lo que se quería batir en todo momento y como si fuera casi un videojuego, hasta la tecnología de estas zapatillas que se estrenaban ese día. En mi opinión, todo esto que acompañó a este hito no le quita demasiado mérito a Kipchoge, que yo creo que se ha hablado mucho y que es a día de hoy, 2023, ¿no? El mejor corredor de maratón. Ha batido varios récords del mundo en diferentes pruebas del propio maratón, ha batido sus propios récords, pero es cierto que el tiempo en esta prueba no se puede considerar un tiempo legal debido a toda la ayuda que he comentado y de la que dispuso y de que tampoco se trata de una carrera oficial, por lo tanto no es una marca oficial. Igualmente, considero que este tipo de eventos son bastante beneficiosos para el mundo del atletismo, porque es un deporte con una gran cantidad de disciplinas, desde lanzamientos a, bueno, como puede ser eso, jabalina, a saltos, carreras de vallas, y es un deporte a través del cual es muy difícil ganarse la vida al 100%, al menos lo que yo sé en España. Y aunque parezca muy lejano ya, el reto INEOS se llevó a cabo en octubre de 2019, y desde ese momento el mundo del atletismo, con el tema de la tecnología de las zapatillas y la prueba no oficial, clamó un poco al cielo, ¿no? La demostración empírica a través de este hito y de diferentes estudios científicos de que esta zapatilla mejora la eficiencia del corredor no gustó demasiado. Poco a poco se ha ido tratando de acercar estas zapatillas al corredor popular, como hemos ido viendo, e incluso se comenzó a ver corredores que trabajaban con otras marcas y que cambiaban las zapatillas de sus sponsors por las voladoras de Nike. De hecho, las pintaban de negro y ala, a competir. O sea, cogían las de Nike, las pintaban de negro y para que sus sponsors, pues bueno, al menos no pudieran por ahí meterles mucha mano. Y debido a estas cuestiones, comenzaron, como no, las regulaciones. En 2022 entró en vigor la regulación para zapatillas de atletismo en la que se especificaba el grosor de la espuma de amortiguación. Como máximo, se podía llegar a 25 milímetros de anchura en la amortiguación para carreras de pista y a un máximo de 40 milímetros para las zapatillas enfocadas en carreras de asfalto, pues sobre todo estas de larga distancia, pero bueno, por encima de carreras de pista de 800 metros. Esto limitaba en cierta medida a los productores de estas zapatillas voladoras, porque la placa es fina y no ocupa mucho dentro de lo que es la suela, pero igualmente la espuma de amortiguación también es una característica importante para que se consiga esa forma como de barco, ¿no? Una vez explicado el contexto y la historia alrededor de este tipo de calzado, entramos en ver cómo pueden ayudarte a mejorar tu rendimiento este tipo de zapatillas. Vamos a comentar uno de los primeros estudios que se realizaron acerca de este calzado, de estas zapatillas voladoras, y se consiguió llegar a la conclusión de que mejoraba aproximadamente un 4% la economía de carrera. Y vamos a entrar de cabeza en esta investigación. Para llegar a estas conclusiones se contó con 18 corredores, todos hombres, con un volumen de oxígeno máximo entre 56 y 60 aproximadamente, y un tiempo, una marca reciente en 5 kilómetros, entre 21 y 23 minutos aproximadamente. Se les categorizó según el tipo de pisada, ya sea de talón o de parte delantera, teniendo en parte delantera medio pie y antepié, o sea, la parte media y las puntas. O sea, se dividía en dos, ¿no? Talón o parte delantera. Y el estudio consistió en lo siguiente. Primero, hacer una evaluación de su economía de carrera, siendo esta el ratio de consumo de oxígeno a un ritmo submáximo, a una velocidad concreta. Se realizaron cuatro pruebas. La primera, simplemente, se familiarizaron un poco con los dos tipos de calzado, porque no solo comparaban estas Nike Vaporfly 4, sino que también las comparaban con las Saucony Endorphin Racer 2, una zapatilla muy plana de competición. Y también llevaban su calzado, o sea que tenemos tres, ¿no? Las Nike, las Saucony y tenemos las que llevaban los propios deportistas. En las siguientes tres pruebas, la primera, como hemos dicho, de familiarización, y nos quedan tres, realizaron 3 kilómetros con cada una de las zapatillas en una prueba al 60, en una prueba al 70 y en una prueba al 80% del volumen de oxígeno máximo. Las tres pruebas se separaron con una semana de diferencia. El objetivo principal era comparar los resultados a nivel de economía de carrera y también los tiempos en cada una de las pruebas de 3 kilómetros, para ver si en relación a esas marcas obtenidas en la prueba, el tipo de calzado utilizado y la relación con la economía de carrera se podría llegar a comprobar. Es decir, vale, pues ha ido más rápido, ha utilizado este calzado y encima ha consumido menos oxígeno a la velocidad dada. ¿Qué encontraron? Pues bueno, la conclusión principal fue que estas Vaporfly 4 mejoraban la economía de carrera entre un 4,3 y un 4,8 con relación al calzado de los propios corredores. Y mi pregunta es, ¿esta conclusión se puede extrapolar a una carrera como maratón? Es importante decir que las pruebas fueron de 3 kilómetros exclusivamente. A priori, la respuesta más sencilla sería decir no. Oye, no se puede extrapolar, son 3 kilómetros, una maratón son 42. Pero eso no es lo que nos dice la experiencia realmente. Y tampoco los resultados en carreras de larga distancia durante los últimos años. Y bueno, antes de entrar en sacar nuestras propias conclusiones y ver cómo esto puede ayudarte a ti, vamos a ver qué significa si yo mejoro mi economía de carrera en un 4%. Si el hallazgo principal fue este, hay que entender lo que significa, ¿no? ¿Cómo puede ayudarme esto a rendir mejor? La economía de carrera, ya lo hemos comentado, es el consumo de oxígeno a una velocidad concreta. Cuanto mayor sea ese consumo de oxígeno, mayor es la intensidad a la que estamos corriendo y, por tanto, más energía gastaremos. Muchas veces la fisiología la entendemos desde un punto de vista un poco simplista. Se piensa que solo hace referencia a las pulsaciones o, como mucho, a las veces que respiramos por minuto, pero va mucho más allá. Ahorrar algo de energía y estar trabajando en intensidades más bajas, a ritmos iguales o más rápidos, va a suponer una gran ventaja. Vamos a ahorrar en procesos cardíacos, respiratorios, metabólicos, y está claro que esto nos interesa a todos los corredores. Por lo tanto, cuando hablamos de una mejora en la economía de carrera, hablamos de ser más eficientes corriendo. Esa mejora, seguro, 100%, que se puede extrapolar a un maratón. De hecho, este es uno de los indicadores más potentes de rendimiento en pruebas de larga distancia. Si estoy gastando menos energía en los primeros kilómetros, lo voy a agradecer en los últimos, es de cajón. Pero esa mejora del 4% de la economía de carrera no tiene por qué traducirse en una mejora del 4% de mi marca personal. Eso sería, de hecho, una barbaridad. La economía de carrera es una pieza importante en el eje, pero no es la única. Por lo tanto, más factores entran en juego, como mi volumen de oxígeno máximo, mis niveles de fuerza, mi capacidad de sostener esfuerzos concretos, mi fortaleza mental. Todas las mejoras que se han ido implementando en estas zapatillas voladoras, la placa de carbono, la forma de la suela, la disminución del peso, contribuyen a este beneficio. ¿Pero cómo lo hacen? Buscando una mejor gestión de la energía. Ya se dice, ¿no?, que se sabe que la energía ni se crea ni se destruye, que se transforma. Pues en este caso es lo mismo. Cada vez que impactamos con el suelo, se produce un impacto que genera unas fuerzas de reacción. Estas fuerzas de reacción pueden ser utilizadas o no. De hecho, la pisada de talón es muy criticada porque se dice que no se aprovecha toda la energía generada. Esto, de hecho, lo comento en el episodio 38, el tema de la pisada de talón. Si te interesa, hay mucho mito en torno a este tema, creo que te puede servir. Si se consigue aprovechar el máximo de la energía producida, vamos a ser capaces de utilizar menos energía. Estamos siendo más eficientes, estamos aprovechando mucho más. Esta forma y la disminución del peso contribuye a reutilizar esta energía de manera más eficiente, la forma de la zapatilla, me refiero. Y entonces aquí diremos, vale, genial, Javi, entonces me voy a comprarlas ahora mismo. No, no corramos tanto. De hecho, el punto donde vamos a pasar ahora ha sido la principal razón por la que me decidí a hacer este episodio. Los posibles problemas de las zapatillas voladoras o que se dicen voladoras. Quizás estos beneficios te sonaban, los que acabamos de comentar. Ya solamente que uno de los modelos de Nike se llame 4% ya te podría dar algunas pistas. Pero estos nuevos modelos de zapatillas voladoras pueden llegar a generar problemas. A lo largo del episodio he hablado de que para quitar peso deben sacrificar algunos materiales, y así es. Por lo tanto, menos materiales es sinónimo de menos estabilidad. Este sería el primer punto negativo importante. Normalmente las zonas que más sufren la supresión de materiales son el retropié y el mediopié. Cuando se quita material de la zona del talón, del retropié, se va a perder estabilidad. De hecho, las zapatillas que presumen de estabilidad suelen hacerlo a través de refuerzos más en la zona del talón y menos en el mediopié, aunque en el mediopié también suelen reforzar bastante. Por lo tanto, la zona del talón queda más descubierta. Es importante recordar que, sobre todo en la técnica de marcha, el contacto siempre se va a realizar con la parte externa del talón, y esto es algo que es muy común también en la carrera. Si se pierde estabilidad en la zona del talón, es probable que haya picos de pronación o de supinación más acusados y más veloces, siendo la pronación como esta desviación hacia adentro del complejo pie-tobillo y la supinación hacia afuera. Pero como digo, son pronaciones o supinaciones más acusadas, son más veloces. Si el pie gira más acusadamente y más velozmente, quien se llevará la peor parte van a ser los tendones, que en cierto modo son los encargados de controlar esa tensión y esa velocidad tan desmesurada. Por ejemplo, en personas con pronación, el tendón de la inserción del tibial posterior suele sufrir bastante, y en general el tibial posterior suele sufrir bastante. También, si quitan materiales del medio pie y la tendencia será similar, poca estabilización va a desembocar también en movimientos, ya digo, exagerados de la zona del medio pie y también más acusados. Por poner un ejemplo, sabemos que la pronación es algo normal, es algo natural, es un movimiento natural de acople y asistencia en la pisada. Pero si esta pronación es excesiva, el problema es mayor. No existen demasiadas investigaciones que asocien la pronación con las lesiones, pero sí existen investigaciones que relacionan la hiperpronación o la sobrepronación con lesiones. Por lo tanto, volviendo al punto, ¿no?, si nosotros quitamos material, hay menos estabilidad y los picos de pronación son más grandes y además la velocidad hacia ese punto máximo de pronación es mayor, tenemos mayor riesgo y sobre todo, en general, mayor tensión cuando corramos con estas zapatillas menos estables. Otro punto importante que ya no depende tanto de la estabilidad o la inestabilidad que pueden tener es el tipo de pisada y la tensión que se puede generar en la zona de los metatarsos, de las almohadillas, la almohadilla del pie, ¿no?, de la planta, por decirlo de alguna manera. Para hablar de este apartado traigo un estudio bastante actualizado, un estudio del 2023. De nuevo, lo podéis encontrar en el blog asociado a este episodio. Con el aumento del uso de las zapatillas con placa de carbono, se ha podido percibir un aumento de los problemas en los pies. En esta investigación, en este estudio de este año, solo se adjuntan casos individuales y ya sabes que no podemos sacar conclusiones de casos tan concretos. Se necesita una muestra un poquito más grande. Pero por otro lado, la relación es muy curiosa y creo que no se debe pasar por alto. En el estudio tratan diferentes casos de lesiones por estrés en el hueso navicular, que es un hueso que se encuentra en nuestro arco plantar y es un hueso muy pequeño, pero muy importante en la estabilidad y en la forma del arco. De hecho, la altura de este hueso con respecto al suelo se utiliza muchas veces para diagnosticar pies planos. Y también sabemos que los pies planos sí pueden estar relacionados con diferentes patologías en corredores, ya no solo en el pie, sino incluso en rodilla y en gestión, sobre todo de la estabilidad a nivel de carrera y de la pisada. Entonces, volvemos un poco a un punto similar. Volviendo a este estudio, lo hacen por eso, porque empezaron a ver cómo aumentaban los casos, eso lo comentan en el estudio, que vieron un aumento de los casos de tensiones en el hueso navicular, de tensiones en metatarsos, y una de sus hipótesis era, oye, hemos empezado a utilizar más zapatillas voladoras, más zapatillas de este tipo de competición de larga distancia, y hacer una relación directa entre lesiones en el hueso, las cuales son muy largas y se van fraguando con el tiempo, y la utilización de un calzado en concreto es muy difícil. Pero debido a la forma de las zapatillas voladoras y las características que hemos explicado hasta ahora, tiene sentido que este calzado, como mínimo, genere también mayor tensión en esa zona. La forma que hemos comentado de barca hace que la tensión que se genera en la zona de los metatarsianos sufra impactos de mayor magnitud que con un calzado convencional. Además, las zapatillas voladoras casi nos fuerzan a pisar con la parte delantera del pie. Y esto no siempre es beneficioso para todo el mundo y para todos los ritmos de carrera, no para cada tipo de corredor con su anatomía y para cada tipo de corredor con sus ritmos individuales de carrera. Cambiar la zona donde se producen los impactos de la noche a la mañana, solo por calzarte unas zapatillas, puede ser peligroso. Porque las zapatillas te fuerzan a pisar en ese punto, pero tú no lo has trabajado nunca. En este estudio que estoy desgranando ahora mismo, llegan a proponer que sería interesante hacer una transición hacia este tipo de calzado, o sea, hacia las zapatillas voladoras, al igual que se recomienda hacer una transición lógica hacia el calzado minimalista o este calzado un poquito más bajo, más flexible, más natural, y entonces es algo que se puede tener en cuenta, que se debe tener en cuenta. Y una vez vistos todos estos factores, llegamos a la pregunta del millón. ¿Las zapatillas voladoras, las placas de carbono, ya sea de nylon, todo ese tipo de modelos, son para mí? Me gustaría responderte a esta pregunta con una lista de puntos que creo que deberías tener en cuenta a la hora de decidir por una zapatilla u otra, y sobre todo cuando hablamos de calzado o zapatillas voladoras. La primera va a ser tu experiencia corriendo. Cómo no, como siempre, aquí la experiencia, los años. Si eres un runner con poca experiencia, no te compliques. Apuesta por la estabilidad, de verdad, no te preocupes. Ya llegará a lo mejor el momento y si insistes y entrenas bien, podrás llegar a calzar unas zapatillas voladoras que sí que a lo mejor te llegan a ayudar. Pero antes, acumula años de experiencia con una zapatilla más estable. Ese sería el primer punto. El segundo, tu técnica de carrera. ¿Tienes una buena técnica de carrera? ¿Te has preocupado por trabajarla y tus niveles de fuerza también son buenos? Si crees que no, no me arriesgaría con unas zapatillas voladoras. El tercer punto, ritmos de carrera y tipo de pisada. Si tus ritmos son lentos y tu pisada es predominantemente de talón, puede ser arriesgado pasar a una zapatilla que va a forzarte a adoptar una nueva pisada con todo lo que ello conlleva en tu técnica de carrera a nivel global. O sea que si tú de la noche a la mañana, lo que hemos comentado antes, pasas a pisar de puntas sin tener la musculatura preparada y en general todo el sistema músculo esquelético preparado para pisar de puntas, va a dar igual que te fuerces a pisar de puntas porque no va a cambiar absolutamente nada y de hecho va a cambiar seguramente a mal. Otro punto muy importante sería el cuarto en este caso. ¿Tienes antecedentes de lesiones en el pie y tobillo? Fascitis plantar, tendinopatía de Aquiles, lesiones en el tibial posterior, metatarsalgias, neuroma de Morton. ¿Este es el caso? Ok, vamos a tratar de averiguar por qué hemos tenido esos problemas o por qué los tienes, los solucionamos y luego ya vamos a ver si estas zapatillas son para mí. Pero primero poner solución o saber realmente de dónde vienen esos problemas en el complejo pie-tobillo. Siguiente punto. ¿Cumples con los anteriores requisitos y quieres probar? Ok, vamos a por ello, pero ¿te es rentable esa mejora? ¿Cuánto vas a mejorar realmente? Hemos dicho que puede haber una mejora del 4% según un estudio y según diferentes investigaciones en la economía de carrera. Pero para ti esa mejora en la economía, ¿qué va a suponer en tus marcas personales? ¿Es rentable ya no solo la inversión económica, que bueno, unas zapatillas pueden durar más o menos, también la durabilidad de estas zapatillas es un poquito más baja que las zapatillas más convencionales, pero igualmente, ¿es rentable a nivel de marcas toda esa tensión y si tu técnica de carrera no está perfectamente pulida simplemente por mejorar las marcas gracias a las zapatillas? ¿Cuánto? Ya sabes que yo siempre insisto mucho con el entrenamiento de fuerza, con un buen planteamiento del entrenamiento, pero realmente a partir de un buen planteamiento del entrenamiento se puede mejorar mucho más que simplemente con un cambio de zapatillas. Entonces, vuelvo a lo mismo que he dicho antes, si tenías problemas en el pie y tobillo o has tenido lesiones o antecedentes en esa zona. Oye, vamos a intentar trabajar sobre los puntos sobre los que podemos trabajar y ver si podemos mejorar sobre ellos y sobre los que yo tengo capacidad de modificación, sobre el entrenamiento, sobre cuántos kilómetros estoy haciendo, todo lo que rodea mi entrenamiento en general, mis niveles de fuerza, mis niveles de movilidad, y cuando eso esté bien, más o menos dentro de unos rangos normales, podemos valorarlo. Pero si hay cosas que están mal o que se pueden mejorar mucho, esto no va a ser para ti. Y una vez te hayas decidido, ¿no?, los dos últimos puntos para que tengas en cuenta si son para ti o no, aquí sí te recomendaría que, ok, Javi, me he decidido, voy a comprar unas, las voy a tener ahí, voy a empezar a probar, a ver qué tal. Perfecto, es genial. Vamos a empezar a utilizarlas para competición y entrenamientos que sean simulacros para la competición. No comiences a utilizar estas zapatillas ahora de la noche a la mañana para todo, ¿no? Mucha gente también las utiliza para hacer series o entrenamiento de series. Yo no estoy tan de acuerdo porque sí que consigues un ritmo de carrera muy alto en las series. Pero en el fondo no buscamos tanto ese ritmo de carrera muy alto en las series si, por ejemplo, eres una persona que quiere correr un maratón. Y como sabemos que provoca mayor inestabilidad, cuanto más rápido vayas y en unas series con toda la potencia que tenemos que desplegar, es probable que esos picos de inestabilidad sean mucho mayores. Así que aquí, en este caso, tampoco la recomendaría tanto. La recomendaría más, si tú quieres correr un maratón con ellas, que las hagas en esas pruebas hacia el maratón. Oye, voy a hacer un rodaje a ritmos cercanos al maratón o probando diferentes ritmos por sensaciones, me voy a poner las zapatillas que voy a llevar el día de la competición. Eso está perfecto. Pero no de repente, de la noche a la mañana, utilizarlas para todo. Y cogiendo ya la última recomendación, cogiendo la recomendación que daban en el estudio que he explicado anteriormente, te diría que una vez las tengas, te preocupes por hacer una progresión lógica, que las vayas usando poquito a poco, para que de esta manera, pues bueno, la progresión o la adaptación a esta zapatilla pueda ser buena, tú tengas buenas sensaciones cuando la estés utilizando y que de manera progresiva el pie vaya acostumbrándose a un calzado, como hemos visto, muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Así que hemos llegado al final de este episodio, espero que te haya servido. La verdad que para mí ha sido abrir un campo nuevo, yo sí tenía conocimiento de cómo eran estas zapatillas, de qué tipo de mejoras producían, pero no había entrado tanto en los problemas que podrían llegar a generar y a plantearnos esto de si esto es para mí o no es para mí. Así que espero que te haya ayudado a decidir, como digo, tienen muchos beneficios como has visto, pueden tener ciertos problemas también, pero como todo, no hay blancos ni negros, siempre es una gama de grises, ya sabéis que lo digo por aquí mucho, y espero, como siempre, sea con zapatillas voladoras o no, que toda esta información te sirva para seguir sumando kilómetros de entrenamiento. Hablamos en próximos episodios. Espero que lo hayas disfrutado. ¡Chao!